Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Así que Miguelito, estás en Madrid ya después de tu paso por Sevilla, ¿no?
Sí, sí, mañana para Praga, luego para Ginebra y acabo la ruta en Málaga.
Qué barbaridad.
Me he enterado que ha pasado por aquí Miguelito.
Qué vida, ¿eh?
Porque es muy discreto.
Sí.
Yo voy el jueves, Víctor. Si me quieres invitar a algo, voy a Tomares.
A Tomares, hombre.
Sí, deja ver poco, Víctor.
Llama a Manolito Aguilar.
Pero Tomares es el equipo, al equipo de Tomares. ¿Estuviste viendo tú la Copa del Rey, Víctor?
Sí, sí, allí. Claro. ¿No? Bueno, voy allí en busca de Manolito Aguilar muchas veces, sí. Pero,
estuve yo, Fernández, estuve yo cantando con Soto en Tomares hace unos años.
Efectivamente.
José Manuel.
Sí.
Exactamente.
Estuvimos ahí cantando allí, unas cositas.
Exactamente. ¿Pero a qué viene a Tomares?
Hay una charla de la Vuelta Ciclista a España y efectivamente vamos a robar Pereiro, Escartín, Javier Guillén y servidor. Y ya me ha llamado Pepe Prieto, por cierto, ha visto el cartel y me ha llamado y se ha puesto a mi disposición para comer y para cenar ese día.
Está Pepe Prieto, le vi el otro día, para jugar 60 minutos.
Lo que está es buscando excusas para salir de casa. Y la presencia de Eric pues, le ha vuelto loco y ha dicho cenar, comer, desayunar y lo que haga falta.
Además, me dice, Pepe Prieto está más calado ya. No está calado Pepe Prieto.
A nosotros no la va a pegar, Víctor.
Un gran hombre. Ay, amigo,
me dice, oye, Eric, comida en Tomares, cena en Sevilla. Dije, ya me permitirás que cene con el alcalde de Tomares.
Ya hablaré yo con. Con los niños y con la mujer de Pepe Prieto para abortar eso.
No, pero si la última vez acabé en casa de Pepe Prieto. O sea, que imagínate.
¿Qué mejor sitio?
Bebiendo a morro, cuando se podía beber a morro y compartir la jarra.
¿Pero estaba la familia en casa?
Sí, todo.
Los echaron.
Sí, ahí no se esconde nadie.
Sí, la familia de Pepe es lo mejor que tiene Pepe. Si se tiene que santiguar por la mañana. Hombre, si eso es...
Sale de su casa de rodillas.
Eso es un milagro.
Así que mañana te vas a la fresquita Praga, Miguel. Qué gusto, oye, para dormir bien allí.
Gran ciudad, ¿eh?
Baja la temperatura, he estado viendo que, bueno, mínimas de 7 grados, máximas de 24.
¿Quién juega allí? ¿Quién juega al Madrid? ¿Juega otra vez?
¿Qué partido es?
Esparta de Praga, Sevilla.
Esparta de Praga, Real Madrid. Pero
no,
¿qué
ha
se juega en Praga, ayer de selecciones.
La Supercopa de Europa, ¿no? Esparta de Praga, Real Madrid.
Tiene pinta que puede ser República Checa España.
¿El partido de vuelta del que jugaste aquí hace unos días?
¿El de Portugal?
No, que fue Portugal. Vale.
Juega Babel.
Babel, aquel hombre.
El de los quesos es ese.
En esta ocasión las preguntas de Víctor no huelgan, ¿eh? Yo soy muy de la selección, no, pero la gente se
ríe.
No.
Hay que explicarlo muy bien, ¿eh?
Claro,
con mucha paciencia.
Claro, se ríen, pero bueno.
Con mucha paciencia, con mucha paciencia.
Pues imaginaros esta ventanita con amistosos.
Escuché el otro día... Escuché el otro día que esto que se está jugando ahora, que hay que explicárselo muy bien a la gente, termina en junio del 23.
Sí. No, del 33.
Son seis partidos. Son seis partidos
ahora.
En junio. Dos son en septiembre.
Y la
Final Four se deja para junio del año que viene.
Se juega después del partido de homenaje
al calendario. El calendario de la 22-23 es para salir corriendo. Aparte del Mundial, hay Supercopa de España en Arabia en enero. Probablemente Mundialito de Clubes en Abu Dhabi en febrero y remataremos con esa Final Four en junio, en la que veremos a ver si está en España, porque tiene que ser primera del grupo.
Oye, a mí me alegra mucho que sin ningún tipo de tal como De Bruyne, Bernardo Silva y no sé quién ha sido el otro, han dicho lo que digo yo, que esto está hecho por sonaos, el calendario, y que es inaguantable.
Lo que
se les hace hacer a estos tipos.
Inaguantable.
Y lo han dicho, es De Bruyne y Bernardo
Silva. Para ellos y para el aficionado.
Porque al final el aficionado también se desincha.
Y para el aficionado que no sabe ni qué se juega, ni para qué sirve.
Hombre, Alcalá, el otro día que fue en el Villamarín, Sevilla, una afición... No, que quiero decir, quiero sumarme a lo que dices, que es una afición fiel al fútbol, con la selección. Y la grada, decían Oliva y Lamá, que estaba vacía.
Pero ¿cómo no va a estar vacía? Pero si la gente no sabe para qué es esta lista, para qué vale, qué partido, si es de ida, si es de vuelta. Ahora se juegan seis, luego dos, son ocho. Hay una Final Four que no se sabe la sede. Pero si es que es una cosa de locos.
¿Pero tú crees que alguien se disgustó por el empate contra Portugal?
No, pero si da igual.
¿Qué
se disgusta? Si no vale para nada.
Pero vamos a ver, Cala, eso no te tienes que enfadar. Tienes que hacer como yo, no verlo.
No, si yo no lo veo, Víctor. Pues anda, que has ido a hablar tú con... Por supuesto que no, pero que yo creo que de un tiempo a esta parte, no sé, yo recuerdo en mi época de aficionado, de más aficionado, que a mí me enganchó esto de verdad, era todo como, estaba todo como más ordenado. Había una Copa de la UEFA y una Copa de Europa y una Recopa y unos partidos de Liga. No sé, estaba todo como más ordenado y podías incluso seguir las competiciones. Esto de un tiempo a esta parte, yo no sé si por la pasta, por las televisiones, se han inventado una competición que no se sabe ni quién la juega ni quién se clasifica, la Conference League esta o Conference Cup o como coño se llame.
Falta el Mundial cada dos años, ¿eh? Espera.
O sea, se han cargado el calendario de una manera que es prácticamente imposible para seguirlo a los profesionales que nos dedicamos. Tú llegas a la radio por la tarde y es que hay días que se juegan cosas que no sabes ni qué son.
Escucha,
ni para qué
valen. Yo me enteré acá el otro día de que la finalísima era un título. O sea, yo no sabía ni
la finalísima esta, finalísima. No sé qué, que se han inventado.
Bueno, pues no os preocupéis, que seguirán produciéndose y inventándose más competiciones.
Pero, Joseba, no tiene ningún sentido. Claro, es urgente, absolutamente
el
urgente.
El sentido es el del rodillo económico.
Yo descubrí el otro día que la había ganado Maradona.
Absolutamente
también.
Urgente una sí. racionalización del calendario de forma que la gente, los profesionales. Es
Miguelito,
los que
no
juegan,
vaya.
Es lo que le iba a decir a Miguel. Yo de ti no iba a
ir. Del avión, no vaya. No,
pero escúchame, yo decía hace tiempo. Verlos, Miguelito, hace tiempo yo siempre decía que el 20% de los partidos del año de clubes y de selecciones eran absurdos. Ahora ya son 30.
Pero es que el calendario.
De cada 100 partidos, 30 no se deberían de jugar.
Yo creo que como el calendario de esta temporada no va a haber otro igual. De la sobrecarga de partidos que va a haber, me contaba hoy, esta mañana foto, que con el mundialito de clubes en febrero, por ejemplo, el Madrid va a tener que aplazar dos jornadas de liga.
Fíjate.
O sea, claro. Es que a ver cuándo se pueden acoplar en el calendario.
Pero es que empezamos la liga en febrero, pero vienes de la Supercopa de España, que se va a jugar en Arabia en enero. O sea, que ya tienes que ir allí. Pues, es todo un disparate.
Que se quede
en
el parón del Mundial. Que se quede
el parón del Mundial, sí, es verdad, claro. Y con el parón del Mundial, como
y los países que, además de Copa de su país, o Copa, que en nuestro caso es la Copa del Rey, tienen Copa de la Liga, ¿cómo lo van a hacer?
Pues cuatro partidos por semana.
Pues jugando martes, igual, jueves y sábado.
Claro,
no. ¿Y la Copa del Rey?
Eso, un partido.
¿Y la Copa del Rey?
La Copa del Rey, por cierto, me han hecho ver una cosa esta mañana. Cuidado, ahora no recuerdo con gente que hablo, que dice, ¿tú te das cuenta que hay equipos que llevan 3 y 4 años sin tener la Copa del un partido de Copa en casa? Y dicen que es un formato maravilloso, claro. Y tal. Hay equipos que... Yo creo que el español... Recuerdo una semifinal con el Atleti, que ganó el Atleti y jugó la final con el Barcelona. Yo creo que no ha vuelto la Copa del Rey a Cornellà.
Y los de la Supercopa se meten en octavos directamente, ¿no?
Ah, es una cosa
sí,
de...
Sí,
cosa.
Sí,
un circo que... Pero bueno, a ustedes también os gusta ese circo, ¿no? Y está,
¿no? No, a mí no.
¿A qué hora salís, Miguel, mañana? Porque viajáis normalmente a horas intempestivas.
Nosotros no, mañana no está mal. Mañana volamos a las 12. El equipo lo va a hacer desde Sevilla, desde el aeropuerto de San Pablo, a las 10:30. Y luego por la tarde a las 7 entrenamiento en Praga.
¿A qué hora Luis Enrique?
A Luis Enrique y Coque, sé que está muy pendiente, Víctor, a las 6:15. Y novedades deportivas, se ha marchado ya Thiago Alcántara de la concentración, jugó renqueante la final de la Champions con esas molestias en el tendón de Aquiles, hasta hoy ha estado, pero no podía jugar, pero bueno, se ha querido quedar porque lleva desde la Eurocopa sin ser convocado. Eric García, que se quedó fuera de la lista con amigdalitis, ya está bien. Y luego también acabaron allí algo renqueantes, Gaby, algo acalambrado, y Morata con un leve esguince en el tobillo. Los dos han saltado al césped y van a estar a disposición de Luis Enrique, que imagino que introducirá pues 4 o 5 cambios el domingo con respecto a ayer.
Buen viaje, Miguel, muchas gracias.
Os quiero mucho, un abrazo.
Igualmente, igualmente, igualmente. El que nos quiere menos es el que se ha ido a Santander, que ha pasado de vosotros olímpicamente para un gañotazo.
Pedito a chimpas.
Sí, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, uno se van a París, ahí a no sé qué, y otro venimos a Santander a acciones benéficas.
¿Hay algún acto de box allí? Bueno.
Para las elecciones andaluzas.
Seguramente, claro.
Claro, para las andaluzas están en Santander.
Hay que hacer el pack completo.
Oye, ¿te para las elecciones foto? Andaluzas en Santander.
Claro, están allí haciendo un meeting.
Claro.
Es magnífico.
Te he visto en una foto con...
Lleno,
con,
¿eh?
Te he visto en una foto con Top Gun.
Sí, aquí estoy. Escucha, estoy ahora mismo en una rotonda aquí en el Sardinero, en la playa del Sardinero.
Ah, muy bien.
No preguntéis más.
No, como el alcalde de Madrid es incapaz de darnos permiso
Mira, que solo te he encomendado una misión en mi vida, y no hay forma.
La gente está bochornada con eso.
No nos toman en serio.
La próxima cabeza que rueda es la tuya, Joseba, tú sabrás.
¿La mía? Pero si el responsable era Gato.
Llevamos años, o sea, esto se creó para ir a la rotonda.
Tuya por dejarla en manos de Gato.
Sí, la culpa es mía.
Oye, yo le daría un cambio a eso, yo le daría un cambio,
El alcalde, es que el alcalde está ahora pico y pala con otras cosas.
Ya.
No, por eso digo del pico y pala, me viene muy bien, porque yo en vez de hacer una rotonda lo haría ahí en el paseo de leyenda del Atleti, el programa.
además va una rotonda.
Claro, podemos hacerlo allí, entre la de Courtois y la de no sé quién.
Y la de Diego Costa, que ya veremos cuánto tiempo. Sí. ¿Has escuchado a Diego Costa, Gato?
Sí.
¿Y?
Bueno, pues está en una deriva que no la ha entendido mucha gente, pero bueno. Él sabrá porque
pero últimamente, ¿qué pasa? Que todos los exes se están zumbando, pero bien, además.
Bueno, yo en el caso de Diego Costa yo soy menos dudoso, pero en el caso de Courtois es evidente que cometió un gran error. Además, estuviste súper correcto. Yo, o sea, cómo lo definiste tú y Mónica Marchante el otro día, cómo definiste el desbarre del portero con lo que dijo, que era innecesario lo que dijo. Y eso ha provocado toda una catarata de acontecimientos que han llevado al espectáculo un poco bochornoso y dantesco de los últimos días, pero bueno.
Bueno, dantesco tampoco, dantesco...
Bueno, espérate, pero pregúntale a la Lama, que ha hecho 18 programas con la placa.
Ah, bueno, y otros 18 que puede hacer, si le da por estirar el chicle, hombre, y tanto.
Pero esto al final viene por un imprudente, que es el caso, que es Thibaut Courtois, que se podía haber ahorrado ese comentario, y luego ha ido todo añadido con la frase del presidente del Atlético de Madrid, al que nunca nadie le hace caso, y en este caso concreto, pues parece que le han llevado a efecto a unos seguidores, porque no les parecía bien.
Pero que te pregunta por Diego Costa.
Bueno, escucha, Diego Costa te ha dicho que para mí es menos dudoso que Courtois. Bueno, él tendrá sus razones para decir.
Sí, pero la rajada es gorda, ¿eh?
O sea, menos dudoso quiere decir que asumes que es una mierda donde come el Atlético de Madrid, entonces.
No, que menos dudoso de sentimiento rojiblanco que tiene él.
Ya. Sí, pero la rajada está, ¿eh?
Sí, no, está claro. Bueno, habrá que... pues, escucha.
Y sobre todo, la rajada después de su última etapa en el Atlético de Madrid, que fue un paso lamentable.
Pero es un tipo que con el Atlético de Madrid siempre ha dejado las cosas muy claras. Y te digo que a mí no me parece que sea un tío que merezca mucha más duda. Pero bueno, oye, luego tiene su opinión. En el año que lleva de asueto o medio profesional y de asueto en Brasil, ¿no?
Bueno, ¿qué haces en Santander?
Bueno, a ver, ¿qué es lo importante? Sí, aquí está. Me da mucho recuerdo para ti, Víctor.
Hombre. O sea, que tiene...
No, está. Ahora mismo estamos en la... Bueno, ha terminado la cena.
Uf, te está costando definir en dónde estás. Y ya me estoy empezando a asustar. Santander, sí.
Apoyando a dos fundaciones, la Fundación Lobas y la Fundación Carolina Díez.
¿Lobas?
Que se cargan.
Lobas.
¿Fundación Lobas? ¿Fundación Lobas?
Sí, pero menos cachondeos, porque son dos fundaciones que tratan a niños con el espectro de autismo y de enfermedades neuromusculares.
Pues habrá empezado por ahí.
Y entonces se ha montado una cela benéfica que ha presentado Antonio Resines, que es su cachondo, y que quiere mucho a Santander. Claro, y luego mañana hay un partido de leyendas del Racing, que ahí me llamó el bono de Gonzalo Cosa para que le echara una mano y convocar a gente. Pues mira, están aquí cenando Quique Setién, Gonzalo Colsa, Arceno, Amavisca, Pedro Munitis. Mañana viene Iván Elguera.
¿Quién?
Iván Elguera.
Ah, sí. Está Zigits, ¿no?
Sí, también está Pinillos, está Toños, o sea, hay una selección.
Hombre,
de
gran Pinillos.
Glorias de
Pablo
de
Pinillos. De Tadel,
que un mañana grande. Se van a juntar a jugar un partido.
¿Salva juega o está acabado?
Está acabado. Además, esta semana ha estado con una bronquitis y está que no está ni para linier.
Salva fue pichichi con el Racing, ¿no?
Fue pichichi, claro. Sí, campeón de liga con el Valencia.
Yo creo que el año del pichichi, yo no sé si Anoeta no metió 3 o 4 goles en un partido.
Bueno, te voy a decir una cosa. En ese
yo creo que hizo 26 en total, creo.
En ese mítico 2-5 del Racing a la Real Sociedad, él ha traído sus botas con las que metió, creo que fueron 4 goles, para donarlas en el sorteo benéfico que hay ahora.
Sí, pero son mentiras. Esas botas no sabéis ni dónde las tenéis. Pero
esos tíos que has dicho, el Racing lo meten en la UEFA, por lo menos, ¿eh?
Sí, buen equipo. Sí.
Joder, no, pero aparte hay que aprovechar el tirón porque el Racing ha subido y hay una efervescencia futbolística en la ciudad tremenda que además le hacía falta. Yo creo.
Hoy ganó 3-0 en Ferrol, ¿eh?
Sí, hoy ha sido supercampeón, se ha proclamado hoy, ¿no? Sí,
Gato, totalmente en serio. Vuelve a recordar para qué es la causa, que es muy buena.
Bueno, son dos fundaciones que están luchando y ayudando a los niños con el espectro de autismo y de las enfermedades neuromusculares y están buscando apoyo, patrocinios y demás. Entonces, esa iniciativa no va a quedar solo aquí, porque hay una pendiente para hacer la edición pre-Madrid, a la que estáis todos invitados.
¿Y luego cómo se llaman las asociaciones?
Lobas Foundation y Ana Carolina Díez Mao.
Muy bien.
¿Vale? Así que estáis todos invitados. Por cierto, estaba viendo de la gente que ha ofrecido cosas para la gala, para la rifa, que está la bota de salva que te he dicho del 2-5 en Anoeta. Está Coque Resurrección ha donado una bota suya. Andy Soucek ha donado el mono de piloto y las botas de piloto, he visto el casco de Carlos Checa, he visto camiseta de Sergio Canales, o sea, hay la verdad que un tendrete muy muy interesante para que la gente colabore. O sea,
pues muy bien. Pues Gato, disfrútalo. Y...
Oye, muchas gracias, me has dejado más de un minuto, con lo rancio que eres a veces, macho, me has dejado más de un minuto.
Gatuno, pues ya, Gatuno.
Qué manera de dar las gracias. Sí,
mira, sí. La gente agradecida, de verdad. Es que
cuando gusto, se abre el canal.
Es que cuando se abre... Es que,
para, Gato, ya está.
Mira, hemos hecho me manda Angelito García, que nos está escuchando evidentemente, que está en todo... Sí, está desde fútbol. Dice, dile que Salva marcó 7 goles en 5 días.
Dile a Angelito que hable de tenis y que deje en paz.
Y 3 de Salva al Celta
3-0. Pero ¿por qué también, no nos pones a Salva? Pero
¿también tiene las estadísticas de Salva, Angelito?
Sí, no, y tanto. Claro,
también tiene el Racing.
Madre mía de mi vida. La fuente del cacho. Qué barbaridad.
Ponnos a Salva. París, Alcalá, y está con esas cosas hasta ahora.
Ya ves tú.
No.
Gato, un abrazo. Hasta mañana.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Adiós. La 1:00 en Canarias. Estamos terminando. No sin antes irnos hasta Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches.
Mañana tenemos un partido de tronío en el Estadio Gran Canaria, ¿eh?
Sí, un derbi, un clásico del fútbol canario, pero en otro contexto. Estamos hablando de una promoción de ascenso para la primera división. Ya está todo preparado para lo que es el partido de vuelta a esta primera eliminatoria. 1-0, ganó el Tenerife en la ida y lo top, buscarán el pase a la última eliminatoria. Las Palmas tienen la duda para la jornada de mañana de Sadiku, aunque es probable que García Pimienta repita el mismo 11 que jugó frente al Club Deportivo Tenerife, mientras que en el Tenerife, en el equipo de Rami, viaja 25, lo harán mañana por la mañana, incluidos los lesionados Larrea y también Javi Alonso, y con la duda si los pone o no en el once inicial de Alex Muñoz y de Sasua. Van a haber 33.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, 700 de ellos del Club Deportivo Tenerife, es decir, lleno absoluto en un partido, lógicamente un clásico del fútbol canario en este contexto de fase de ascenso que ha sido declarado de alto riesgo.
Muy bien. Pues ambientazo en el Estadio de Gran Canaria y a ver quién se lleva La Palma y quién juega la final, la fase final o el enfrentamiento final ya para subir a Primera División. Las Palmas, Tenerife. Tenerife 1, Las Palmas 0 en el partido de ida. Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Y tenemos las motos en Montmeló, el Gran Premio de Cataluña. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis? ¿Cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal, don Carlos?
Aquí andamos, pendientes de todo y de Marc Márquez. Hablabais antes del pie de Nadal.
Sí.
Lo de Marc es una cosa gordísima. Hay cuatro operaciones.
Cuatro operaciones, sí, señor.
Y aparte, lo que han tenido que hacer el doctor Joaquín Sánchez Sotelo han sido 3 horas de operación. Ha salido todo de manera satisfactoria. Y lo que ha tenido que hacer es realmente importante porque han tenido que rotar el húmero que estaba completamente descolocado. Entonces, lo que hacen es que tienen que volver a romper el húmero. Joder. Y colocarlo sobre su eje con una placa. Sí, sí, es una pasada. Sí, sí. Y entonces lo colocan en su sitio. Tal y como lo tenía, no le quedaba más de 1 año o 2 de motos. Por los dolores que tenía y sobre todo la falta de movilidad que provocaba eso. Y lo que pasó es que en la tercera operación, si os acordáis, lo que sobre todo intervinieron fue porque se le había infectado el hueso. Entonces, claro, digamos que ahí no... El objetivo era quitar la infección. Se quitó la infección, pero no se pudo recolocar el hueso. La sensación que ellos tienen es que con esta operación se puede volver a tener el Márquez plenamente funcional al 100%. Acuérdate, Joseba, que hace tiempo que te dije que estaba preocupado este año porque no estaba evolucionando.
Sí.
Bueno, pues al final se ha operado, se está recuperando bien de la operación, allí en la clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y ahora viene el periodo de recuperación.
¿6 meses? No.
6 meses sería es la posibilidad más conservadora. Si fuera por Marc, estarían 3 meses, pero vamos, entre 5 y 6 meses yo creo que es lo más lógico, porque tampoco es bueno tener demasiada prisa. Eso sería el adiós a la temporada, pero también es cierto que a él lo que le gustaría es probarse ya en alguna carrera de final de año o también poder intervenir un poco en el desarrollo de la moto del año que viene, con lo cual, bueno, dependerá de cómo vaya la situación. Él ha ido con su fisio allí a Estados Unidos para hacer un tratamiento de recuperación específico de la zona y para que sea más rápida, pero también más segura la evolución de ese hombro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. De momento, las primeras noticias son positivas, pero claro, ahora mismo esto es reiniciar otra vez la máquina. Es decir, tiene otra vez que volver a coger fuerza, tiene que, en fin, es otra vez empezar de cero. Pero él sigue luchando y sigue pensando en todo lo que sea competir, en absoluto en la retirada. Yo creo que también es digno de alabar la resistencia que tiene Marc Márquez ante todos estos problemas.
Claro que sí. Y las motos, como tal, la competición se va, o está ya, de hecho, en Montmeló, ¿no?, para este fin de semana. Gran Premio de Cataluña.
Gran Premio de Cataluña en Montmeló, 30 grados de temperatura, 54 en pista, sí, bastante calorcito, menos que lo que tuvimos en la Fórmula 1, que estuvimos en 36 el día de la carrera, pero bueno, está ganando el piloto más local de todos, que es Aleix Espargaró y su hermano Pol Espargaró, que son de Granollers. Y Aleix Espargaró ha sido el más rápido, pero es que Aprilia tiene algo más con estas temperaturas y la verdad es que Aleix le ha endosado 3 décimas a su compañero Maverick Viñales y casi medio segundo a la primera no Aprilia, que es la Ducati de Bastianini. Luego llegarían Bagnaia, Martín, que también son Ducatis, el líder del Mundial en la novena posición y la mejor Honda, para que veáis que también el problema también que tiene Honda no es solo el problema físico de su capitán, es la de Pol Espargaró, que ha sido 1 décimo. Y además un poco mosqueado porque no lleva las mejoras que sí llevaba Marc y que esta vez la lleva Nakagami.
Vale. Pues ya los irás contando, Carvajal.
Sí, sí, ya te
lo he abordado, don Carlos.
Sí, 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 lo ha contado muy bien hoy.
Cortito, sí, al pie, ya sabéis. Sí, 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 sí. Se os quiere mucho.
Bueno, joder, ¿cómo están todos que nos quieren tanto, Todo Miguelito,
sí, ¿verdad?
Carmichael.
Es el verano, es el verano.
Después rajan, sí, por detrás.
Sí, eso también es verdad, sí.
Pero bueno, es normal. Estamos...
No, en mi caso no, pero bueno, no pasa nada. Que está
no,
bien,
no, no, me refería a Miguelito.
Qué sinvergüenza eres, de verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Adiós, hasta luego.
Eri Frade, ¿la lesión de Mbappé de hoy forma parte del plan de Florentino?
Espero que no.
Se ha lesionado Mbappé,
Sí, por sí.
Rodilla, rodilla izquierda. No parece grave, pero cuidado.
He hecho un golazo en tema.
Hugo Ballester, ¿cuánto falta para que el Valencia se pase a llamar Jorge Méndez Club de Fútbol?
Bueno, están en ello. Está el Valencia para pocas bromas, ¿eh?
Oye, por cierto, es que mira, se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado del Valencia.
El despido.
No sé para qué no hablamos. Con el despido telefónico de Pepe Bordalás.
Lo mejor que le ha podido pasar a Bordalás.
Sí, sin duda.
Ya veníamos contando desde hace meses que la relación estaba rota. Tenían que separar los caminos, ambas partes lo querían. El Valencia indemniza a Bordalás con 700.000 euros y las formas, pues lamentables, como siempre, por teléfono, como dice Joseba. Sobre todo después de 14 días sin hablar con él. Que
es tanto. La leche. Qué forma de gestionar las cosas. Qué barbaridad. Tomás, ¿para cuándo le dan el premio Nobel de la Paz a Nadal?
Es que me parece poco.
El lunes.
El lunes puede ser.
Después de la rueda de prensa.
Probablemente lo anuncie.
Pero bueno.
Va a ir a Euro Disney.
No hay premios posibles, vamos, es una cosa tremenda.
Germán, ¿qué interesa más, la Nations League o el playoff de ascenso a primera?
Hombre, por favor, el playoff de ascenso a segunda.
A
la red, incluso.
Mañana.
Todos los playoffs, hombre,
mañana el Depor y
el Depor y el domingo
Depor,
el
Racing. Linares,
buena
¿no?
suerte, Germán.
Y el domingo
Depor Linares
el
a las 9 de la noche y domingo a las 6 Racing Nasty. Gracias.
Huele a drama. El de la Palma Tenerife para verlo.
Huele a drama.
Sí, 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 ese va a ser importante. Bueno. A ver, sí, sí, mañana sí. Alcalá, ¿qué tal le sentó a Djokovic la vacuna de don Rafael Nadal Parera?
Djokovic está jugando el tenis, ¿no?
Pues muy bien, porque después de la injusticia de Australia, que Djokovic se cometió una injusticia con Djokovic, sí.
No, al parecer ya puede jugar, profesor. Al parecer ya no hay problema.
No, pero bueno, por lo menos a partir de ahí ha jugado sus torneos y oye, si le gana a Rafa, pues le gana a Rafa. Pero por lo menos que juegue, joder, que no se le condene por no estar vacunado.
Exactamente.
Víctor, ¿cómo va a ser el verano del periodismo capitalino sin Haaland ni Mbappé?
No, al parecer Haaland, lo del capitalino es genial porque Haaland ha fichado por otro club, ¿no? Creo, ¿no?
Para el Manchester City, sí.
Bueno, pues ya han dicho que se ha ido al Manchester City, pero antes de venir al Madrid, es genial, ¿no?
Operación Puente.
Sí, sí, es una cosa genial. Bueno, ahora sí irán 2 meses a Cádiz y después volverán otra vez con Mbappé.
¡Qué grande eres, Tomás!
Se irán de vez a Cádiz, dice.
Es extraordinario.
Y cuando vuelvan otra vez, vuelta con la matraca, ¿no?
Exacto.
Y la matraca otra vez. Yo solo digo que el 1 de enero del año 2025 es un día muy importante.
Para no venir.
Va a ser un día muy importante. El 1 del 25.
Desde marzo del 24, cuidado, ¿eh?
Mbappé será libre para firmar porque
quiera. Ir avisando, ¿eh?
Cuidado. Volverá el tortugo
marzo del 24,
a dar
cuidado.
Por saco.
Y para marzo estáis del 24, todos invitados. Alcalá, Joseba, el chiringuito de Pedro, ¿eh? Playa de la Redondela, todo.
Pues
deberíamos
colocar, Joseba, una cuenta atrás en la página web ya.
Pues sí.
Exactamente, a ver si venís, hombre.
Los últimos mensajes, Morris.
Dice un oyente, a los que nos gusta el fútbol y no tenemos bufanda de ningún equipo, nos encanta ver a nuestra selección. Es triste ver el poco aprecio que se le tiene a una representación de nuestro propio país. Otro mensaje, Joseba, no sé si te defiende o te ataca. Mira, dice, Gato, Joseba no es rancio, eso no te lo voy a consentir. Eso puede ser algo frío, seco o distante en algunas ocasiones,
pues
pero rancio
ser,
en absoluto.
Pues casi prefiero rancio. Ser rancio a hacer todo lo demás.
Sí, joder. No he entendido muy bien este mensaje. Digo, no sé si va para defender o para atacar. Otro decía, al Atlético de Madrid le vienen palos por todos los lados. No me extrañaría que esta semana le quiten también la placa a Diego Costa. Y se ha puesto de moda esto de que nos manden fotos mostrando algo que les ha pasado en el día. Y atento a este mensaje. Dice, buenas noches, Oasis. Hoy nos casamos pese a que el coche nos dejó tirados a 2 kilómetros del pueblo.
Vaya.
Y tuvo que venir la grúa a por nosotros.
Era una señal.
Para contrarrestar esto, nos encantaría que nos felicitarais a mi marido y a mí. En especial, Tomás Guas. Abrazos para todos, Marina y Antonio. Y nos han enseñado la foto con el coche parado, ella vestida de novia y él vestido de novia.
No es tremendo.
Tomás, salúdales, mándales ahí, cariño.
Pero, ¿y dar los dos en el mismo coche?
¿Cómo dices, Tomás?
Sí, que salga huyendo, Marina. al chiringuito del Víctor. Claro,
oye, pues Gato también nos ha mandado una foto con lo que ha hecho a lo largo del día, ¿eh?
Sí.
Efectivamente. ¿Sí?
Miedo me da verla. Queridos, que os quiero mucho. Os oigo el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte. Adiós, muchas gracias. Marino. Adiós. Que ya está aquí el Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Calor, apatía, aburrimiento. En COPE tenemos el mejor remedio. Ventilador, agua fresquita y tiempo de juego. Este fin de semana en juego el ascenso a primera. Las Palmas Tenerife, Eibar Girona.
¡El zarpazo!
Y el domingo la Liga de Naciones, República Checa, España.
¡Gol de España!
Y el tenis, Nadal en la final de Roland Garros.
¡Con Rafael Nadal! ¡Oea!
Este fin de semana tenemos el plan perfecto.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora?
Sisal.es.
¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa?
Sisal.es.
¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas?
Sisal.es.
Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Es decir, bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio.
Y lo que hace el dormir demasiadas horas es disminuir la profundidad de las ondas cerebrales.
Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la fresa. Esta es una explotación familiar. Rocío es la cabeza.
Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para París hoy.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Pues aquí estamos una semana más en el Campo del Gas, como no podía ser de otra manera. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
El Madrid campeón de Europa.
Hombre, claro, fantástico ha sido.
Claro que sí, una vez más, ¿eh?
14.
Ni más ni menos.
A ver si son las mismas que gana este... ¿Cómo se llama?
Nadal, Rafa, ¿no? Nadal, Rafa Nadal. A ver, ya veremos a ver. Va en camino, ya veremos a ver. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, fenomenal. Echando de menos al director, que ya tengo ganas de verle otra vez por aquí.
Sí,
para,
señor,
darnos nuestro paseíto, porque el director está el retiro. Está para visitarlo, ¿eh?
Ya, pero yo sé que tú te refieres a la gente femenina que pasea por el retiro.
Bueno, bueno, básicamente sí.
Pues básicamente sí, ¿no?
Se refiere básicamente a la flora y a la fauna, ¿no?
Efectivamente, ya, o sea, el retiro en sí, pero oye...
El retiro, que es precioso, animado con esas bellezas que pasea.
Efectivamente, pues es un paseito muy agradable.
Muy agradable.
Muy bien, fenomenal. ¿Cómo está el mundo del boxeo, Jaime? A tope, ¿no?
A tope. A tope, sí, señor. Ahí,
venimos del fin de semana pasado que tuvimos a Yerbonta ahí como protagonista,
sí,
¿no?
Sí, Yerbonta Davis, que hizo otro KO espectacular. Tenemos para mí una confirmación extraordinaria, una de las peleas que yo creo que más nos gustaban a todos, que es 6 de agosto en Dallas, David Avanesyan, Virgil Ortiz Jr.
Esa es buena, director.
Pues esa es buenísima.
Joder,
esa es buenísima.
6 de agosto.
Teníamos ganas de ver a Vanesian en una de verdad, de jugarse ya un mundial ya con todas las de la ley.
Oficialmente eliminatoria para el título del mundo.
Claro.
Fíjate.
Claro,
oye, el Yerbonta este me gusta a mí mucho también.
Es que es buenísimo.
Qué bueno es ese boxeador.
Y es un peso ligero que tiene casi un 100% de victorias antes del límite, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo, el Zank. Es. Contragolpeador tremendo. Y por cierto, que más de uno me dice que esta sintonía que tenemos de fondo de la caballería rusticana,
sí,
es que es una preciosidad. ¿Esta la elige usted de director o cómo?
Esta es para pasear en el retiro.
Sí, no lo sé, pero es muy bonita la caballería rusticana.
Es precioso.
No, yo creo que la elige. Ah, Javi, yo iba a decir Antonio Bravo, pero no, es Javi el que.
Pues un 10, macho, un 10, porque es. Cuando lo escucho y hay mucha gente me dice qué bonito, mientras charláis ahí un poco de vuestras cosas, escuchar
eso. Bueno, acuérdate el Padrino 3. Ahí está, caballería.
Eso es, claro, claro que sí. Claro.
Todo
que
el tiempo que están escuchando ellos cuando le llevan los bombones envenenados.
Sí, sí, sí.
Entonces, caballería.
A Don Altobello.
Claro,
Y mañana tenemos un combate extraordinario, sí, mañana en Melbourne.
Sí, iba a decir para ver nosotros, que sí. Podemos ver en DAZN, tenemos velada en el Reino Unido, que
pero
está...
¿A ver a qué hora? Porque...
A las 8.
No, Reino Unido es buena hora.
A las 8 empieza, de 8 hasta que termina, a las 12, como muy tarde, vamos.
Vale, entonces es muy bueno.
Sí, sí, no, aparte que el estelar, hay una buena velada en general, con invictos y, bueno, la típica buena velada, pero es un combate Joe Cordina contra el nipón Kenichi Ogawa. Es un campeonato mundial, ¿eh? Eso es mañana en DAZN en directo. Y lo de Cambosos con David Haney, que es la unificación. Fíjate, la última unificación ha sido la de Brian Castaño con Yermel Charlo. Sí. Y ahora otra unificación de coronas. O sea, para...
En este caso de ligero es, ¿no?
Del peso ligero.
Entre Cambosos, yo creo que tiene un 20-0.
Claro. Y Cambosos que dio
que es el que se las quitó a Teófimo, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es que la monarquía se está poniendo firme, ¿eh?
No, no, es que está muy bien. Es
contra Devin Haney, que tiene ya un 27-0. Devin Haney, sí, Devin Haney,
técnicamente,
cuidado,
o sea, es favorito. Lo que pasa es que ha ido a pelear allí, pero es Cambosos, es la típica cara B, ¿no? Que siempre con Teófimo iba prácticamente de convidado de piedra, que yo suelo decir en broma, que bueno, el gran favorito, porque Teófimo después pelea con Yerbonta y tal. Digo, pero hay uno que no está de acuerdo, que es Cambosos. Y efectivamente, le dio la del pulpo.
Sí. Aguantó, eso, lo suyo.
¿Dónde
la pelea
es la pelea?
Esta es en Melbourne.
En Melbourne.
En Melbourne. Por eso digo que el horario ahí va casi un día por delante de nosotros.
Claro, eso es.
Además, pero... no, DAZN no da esta, ¿no?
¿No? No, esta es de las otras, de, yo qué sé. De...
O sea que no sabemos dónde se
ve. No sabemos dónde se ve.
A ver si la semana que viene tenemos...
La de Melbourne es la que no se ve.
Esa es la que no se ve.
Es que escucha, que seguramente se verá en algún sitio, pero aquí abrimos las puertas del campo del gas para
que alguien
nos lo diga. O sea, que nos lo mande y lo decimos encantado. Pero bueno, es que investigar...
En Indochina se va a ver muy bien.
En Indochina.
Claro.
Pues estaremos atentos porque es un peleón, ¿eh? El Cambosos Junior contra Devin Haney.
Eso es buenísimo.
Y estaremos pendientes de los japoneses. Es que a mí los japoneses me gustan mucho como vos.
Y han mejorado mucho.
Mucho. En los últimos tiempos ha mejorado mucho.
Ante los japoneses era palo va, palo viene.
Sí. Y estoy deseando que pelee Naoya Inoue, que tiene ya
con
Nonito Donaire, sí.
Nonito, Naoya Inoue, que un día lo que tenemos que hacer es nuestro top ten, sí. Nuestro libra por libra, donde Naoya Inoue para todos está el número 3, del mundo. Sí,
claro, lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin pelear.
Claro, y ahora tiene con Nonito. Ahora con Nonito Donaire, que pues, si es otra guerra. Claro.
Ahora tenemos problemas, Jaime, porque el número uno, que era Canelo, ahora está en
claro, aire. Ahora teóricamente no. Ahora, evidentemente, después de perder, no puede ser el número uno. Claro. Ahora tiene que ser Terrence Crawford, que yo creo que es el número uno, pues por méritos propios. Primero, fue campeón mundial ligero, unificó todo el peso superligero, y ahora es campeón mundial del peso welter, y eso sí, ya está pactado también el duelo unificatorio contra Errol Spence Jr.
No tiene fecha, pero está pactado
sin fecha, y claro. de ahí sale otro número uno.
Claro. Oye, y ojo, y Golovkin entra entre los 10 primeros, seguro.
Claro, después de esto, después de la victoria contra Murata, pues entra ahí en las listas, donde está también Shakur Stevenson, que ganó Oscar Valdés, buenísimo. O
sea, Usyk no puede estar lejos tampoco.
Usyk,
no,
hombre, claro.
¿Cómo va a estar lejos?
Por eso.
Aunque ya está firmado también ya la revancha en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí, sí. Ya nos dijeron que iba a ser en Arabia Saudí. Efectivamente. Al final los petrodólares se llevan todo, ¿eh? Absolutamente todo.
Todo. No solo el fútbol, también
el
boxeo.
El fútbol, el Mundial de Atletismo lo tuvimos hace poco allí.
Exacto.
La Supercopa se van para allí, el boxeo se va para allí, se va a ir todo para allí. Al final los petrodólares...
Tenemos que ir para allá.
Exacto. Si nos pagan... Joseba, tú muévelo. Y vamos el director y yo.
A Jaime, que no se puede tomar ni un minuto, ya lo sabes, ¿eh?
Bueno, depende.
No, en los hoteles esos de 10 estrellas no hay nada más que agua.
Bueno, ya no vamos.
Claro,
por eso hay que saberlo antes.
Es que usted cuando ha estado no ha buscado bien, director. Hay que hurgar.
¿Tú has ido?
No, pero ya. Sí, pero ya encontraremos. No os preocupéis. No, mucho.
Hay contrabando de vino de Rioja. Fíjate lo que te digo.
Por eso digo. Y todo se compra en el mundo. Con dinero se compra todo, absolutamente todo, menos la salud. Así
sí,
que,
pero te has olvidado que nosotros no tenemos dinero.
Que el dinero lo tienen ellos.
Pero cuando vayamos era por dinero, digo yo, claro. Hombre, claro. Digo yo.
Sí, porque por placer.
También. Bueno, pues mira, por placer, es un placer relativo, ¿eh? Les voy a recomendar a los oyentes un libro que ha escrito un compañero del diario Marca, que es José Ignacio Pérez, que se llama Kao Auschwitz. Y por supuesto, cuando decimos Auschwitz, pues a todos nos viene a la cabeza el campo de concentración donde murieron cientos de miles de judíos allí. Bueno, pues es un libro, yo he leído un poquito más de la mitad, y es un libro realmente espectacular, porque son historias reales de gente que vivió allí y que sobrevivió, que es lo importante, y que sobrevivió básicamente gracias al boxeo.
Joder.
Sí, sí. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
La historia es así, ¿no? Es la gente que sobrevivió gracias al boxeo en Auschwitz.
Así es puede parecer un poco extraño, ¿no? La gente se puede preguntar ¿por qué el boxeo, no? En un sitio donde todo era muerte y destrucción, por desgracia. Bueno, pues así fue y al final se convirtió en un salvoconducto para algunos de los prisioneros para sobrevivir. ¿Por qué? Porque a muchos de los SS les gustaba mucho el boxeo y entonces para su entretenimiento personal decidieron organizar combates alguna tarde del fin de semana y lo que hacían era buscar entre los prisioneros que llegaban personas que supieran boxear y bueno, la pregunta de quién sabe boxear, ¿no? Apareció un SS allí y preguntaba, y el que decía que sí, pues tenía cierto pasaporte a la supervivencia. No la garantizaba, pero sí es verdad que estos presos, como servían de entretenimiento, les trataban un poco mejor. No quiere decir que les trataran bien, por supuesto, los trataban igual de mal que a todos los demás, pero es cierto que por esos combates les daban un poco más de comida, una baza de pan, un litro de sopa, o les daban trabajos más livianos que a los otros prisioneros, pues o en la cocina o bajo techo, y bueno, en las condiciones infrahumanas en las que, por desgracia, tenían que sobrevivir allí, pues esos pequeños matices o esos pequeños beneficios podían ser la diferencia entre vivir o morir.
Ni más ni menos. Es que todo esto parte, José Ignacio, de una entrevista que le hiciste a Noah Klieger, que es un superviviente de Auschwitz, que falleció ya, por cierto, ¿no? Creo.
Sí, falleció bueno, unos meses después de hacerle la entrevista, porque el origen de todo esto viene de un reportaje que se publicó en el diario Marca, Los púgiles de Auschwitz, que es el principio de lo que al final se ha transformado en un libro, y la base de ese reportaje era la entrevista con Noah Klieger, que es un superviviente de Auschwitz, que él, bueno, cuenta que siempre decía que a él muchos milagros le salvaron en Auschwitz, pero uno de los milagros fue el boxeo. Y fue un milagro de verdad, porque él, curiosamente, no sabía boxear. Solo que cuando llegó allí y apareció el SS, como hemos comentado antes, preguntando quién sabía boxear, él tuvo una intuición, pensó que si preguntaban eso sería para algo bueno, y levantó la mano. Y ese gesto a la postre, simplemente alzar el brazo y decir yo sé boxear, aunque no sabía, fue lo que le salvó la vida.
Vale, no vamos a contar más porque si no...
No.
Ya, adelantamos todo el contenido del libro, pero ese puede ser un poco el origen. Y,
sí, eso es.
Y el leitmotiv del libro es ese, ¿quién sabe boxear? Y si dabas el paso al frente, pues tenías posibilidades de vivir, al menos posibilidades de que en ese momento no te mandaran a la cámara de gas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues entrelazan un montón de historias, de testimonios reales.
Es tremendo,
Que son absolutamente estremecedores, son de los que te hacen pensar y los que te dejan un cuerpo, iba a decir mal cuerpo, no es mal cuerpo, pero sí es una sensación un poco...
Sí,
decir,
que, que tienes que reflexionar, sí, que sabes lo que ha tenido que pasar mucha gente... Pues para poder salir adelante, fíjate tú.
Pero es curioso, lo comentábamos antes del campo del gas, Jaime, que las SS, con las barbaridades y atrocidades que cometieron, tuvieran en el boxeo un punto de atracción, ¿no?
Ha ocurrido muchas veces, lo hemos comentado, que el boxeo ha sido como, a veces como una especie de salvavidas, primero, para muchísima gente que estaba condenada, evidentemente, a la violencia callejera, gente que estaba en las cárceles y que gracias al boxeo había salido, pero esas cosas que comentamos a veces como así medio en broma, medio en serio, por ejemplo, cuando lo de Manny Pacquiao en Filipinas, que la guerrilla y el ejército pactaban una tregua cuando peleaba, o sea, había tregua en el momento que había boxeo, y también en la época del IRA, en el único sitio donde a veces estaban católicos y protestantes, sabiendo que la cosa es como estaban, eran en los gimnasios del boxeo, no sé, parece que tienen una, bueno, ha habido, para empezar, estamos hablando de la Alemania nazi. Ahí
claro, ahí estaba el Lunar Negro.
Efectivamente, Max Schmeling.
Era el máximo ídolo que había allí.
De Alemania, el máximo ídolo, o sea, que estos oficiales de la SS seguramente estaban, pero Max Schmeling, su manager era judío.
Claro.
Y jamás renunció a él, lo que pasa que, claro, como los jerarcas nazis, al ser una estrella tremenda, que era la que había derrotado a Joe Louis, y para ellos era como el arquetipo, ¿no?, de la superioridad de la raza aria, pues le mantuvieron ahí a... Pero que no es de extrañar que los oficiales de... Bueno, oficiales y luego muchísima gente normal. Lo que pasa es que en este caso, pues los oficiales de las SS pues dijeran, bueno, venga, vamos a hacer combates de boxeo, ¿no?
Ahora, fíjate tú, tendrían que darles tiempo para entrenar, aunque fuera mínimamente, antes de pelearse, ¿no?
Pues seguramente.
Y, como decía, y una alimentación, claro, es que si no, imagínate, pelearse entre ellos con esas condiciones en donde vivían era terrible, ¿no?
Bueno, como dice José Ignacio, ¿verdad? Los privilegios eran... minimísimos.
Pero escucha,
era, comparando claro, con los demás,
pero que sí, le dieron pero... una hogaza de pan, uno claro, para ya, ellos ya eso era claro. Eso era
claro, no, eso era todo.
Claro.
Eso es, de hecho, esos privilegios no se los daban por ayudarles a ellos, simplemente se los daban para que estuvieran, como bien habéis estado comentando, mínimamente en condiciones claro. Para poder boxear y poder entretenerlos. Claro. O sea, ese era el motivo de esos beneficios, si no, evidentemente hubiera sido imposible en las condiciones claro. en las que vivían que hubieran podido pelear.
Porque es esa idea que tienen en el fondo, al final saben que oye que no pueden tener ahí a subir a un ring a dos hombres con... No, entonces
famélicos
ellos,
perdidos,
famélicos, claro. ¿no? Ellos sabían que más o menos tendrían que tener pues, las cualidades y luego ellos, a medida, estoy seguro, que a medida que hubiese alguno que funcionaba bien, pues seguramente esos detalles, que no es evidentemente que le pusieran una alfombra, pero que seguramente, y sobre todo si les hacía a más de uno ganar dinero con alguna apuesta de esas que
sí,
harían...
¿eh? Efectivamente, es que apostaban, los SS apostaban claro. en esos combates.
Lo que pasa es que muchos, y ya es lo último que cuento del libro.
No, bueno, sí está bien, hombre.
Digo,
a mí, por ejemplo, estas cosas...
Para no adelantar demasiados
no,
contenidos.
Pero que
muchos de los presos que eran boxeadores utilizaban esa ración extra que les daban sí, para repartirlo sí. entre los más necesitados.
Ah, bueno.
Claro. Eso es.
Claro, entonces te das cuenta de la humanidad, ¿no? De este tipo de gente,
claro,
¿no?
Y no obligarse a pegar entre ellos, ¿eh?
Claro.
Pero José Luis, comparado con lo que estaban viviendo, era un momento de casi de pasarlo bien, entre comillas.
Incluso, sí, efectivamente, no pasarlo bien, pero bueno, como bien dices, para otros prisioneros que recuerdan, porque en el libro hay testimonio no solo de los que boxearon, sino también de los que lo vieron, aquellos combates, para los otros prisioneros también, psicológicamente esos ratos, significaba claro. un alivio que les permitía olvidar el drama y la tragedia que vivían en cada momento. Así o sea, es. Ellos iban a ver, los que podían, evidentemente, o había algunos que no podían, iban a ver esos combates y tenían un rato de alivio y de descanso psicológico para olvidar lo que estaban pasando allí.
Así es.
Es un libro realmente interesante y conmovedor, así que...
¿Cómo se titula el libro?
Cao Auschwitz.
Qué bueno.
Así
qué
es.
Bueno.
Así es. Y la buenísimo. Verdad es que es un libro muy leíble y muy fácil de leer y muy muy conmovedor.
Y potente.
Potente,
por lo que,
sí,
por lo
sí.
Que
el contenido es muy potente. José Ignacio Pérez, compañero del diario Marca, enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Pues es que valéis para un roto y para un descosido, ¿eh? Os tiro un melón y hacéis...
Hombre,
hacéis
es que estaba pensando, ¿eh? No, es que te hacen pensar estas cosas. Por ejemplo, Nelson Mandela, o sea, el hecho de ser fanático del boxeo, haberlo practicado, dice que le ayudó muchísimo en la cárcel. ¿Sabes? Tener esas cosas. Luego, pues ya sabéis que luego todos, Ali, todos los grandes campeones, Lennox Lewis, todos fueron a ver a Evander Holyfield, a Nelson Mandela... Porque él era un fanático del boxeo, y que el boxeo pues les ayudó, pues, como todo, ¿verdad, José Luis, que hemos comentado tantas veces?
Sí,
que es la ayuda, es una cosa de chico, y lo que decían, fíjate, ese campeón, ese supuesto campeón de Auschwitz, hasta sus compañeros allí en esos momentos que tienen que ser tan, tan dramáticos, ¿no? Hace poco, haciendo zapping, repasando la lista de Schindler, ¿no? Es que sí, te ponen los pelos de
sí,
no la puedo ver entera, ya la veo a cachos, así que es una cosa como de locos, ¿no? Y que estos tuviesen esos momentos de ah, pues mi amigo, o sea, mañana
ilusión,
ha ganado,
¿no?
Sí,
por algo,
te da la vida eso, hombre, te da la vida.
Pues, hombre, y los amigos del que boxeaba también, claro, se ayudaban entre todos, pero de todas maneras era tremendo para la supervivencia tener que hacerles que se pegaran allí hermanos contra hermanos y que no fuera un boxeo limpio y puro. Claro, ellos no se podían pegar con los alemanes ni con los guardianes, claro, naturalmente, porque estaban mejor preparados y estos... era terrible. Lo que sí ocurrirá es que habría entre tantos prisioneros algunos que fueran boxeadores.
Claro. De verdad, sí, bueno, sí, claro. Con nombres y apellidos. Sí,
claro,
sí,
claro, boxeadores, sí, sí, claro. De término medio, de no de estrellas, pero sí buenos boxeadores en claro. todas las divisiones, y no pasaría solo en Alvis, en Mannhausen, en todas partes, ¿no? Sería claro. tremendo.
Pues con este relato lo vamos a dejar por hoy. Pero mira,
sí, señor.
Qué gusto de hablar de cuando no es tampoco la competición pura y dura con vosotros.
Hombre, son cosas...
Y tenemos un montón de años ya y un montón de conocimientos, ¿verdad?
Efectivamente.
Que desarrollar,
nosotros,
claro que sí.
Nos das ese balón, ese melón y lo rematamos. Ya está.
Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Director, feliz semana. Hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Pues aquí lo dejamos, ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde con el Grupo Risa. Arrancamos una nueva edición de Tiempo de Juego que nos llevará hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que ya saben, están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.